Estamos tocando una serie que se llama Incandescente, hablando respecto del amor. Hemos estado estudiando el amor de diferentes ángulos y estamos en una temporada de comprometernos en nuestras vidas, en avanzar, en tomar pasos importantes en nuestra vida. Y lo que queremos es que tú tomes pasos de compromiso respecto al amor. Y en esta ocasión estamos hablando de que el amor es incandescente, brilla. Cuando tú eres una persona amorosa, destacas. Pero hoy hablaremos del amor desde un ángulo que el amor resiste. Si tú dices yo amo a alguien, entonces tengo que resistir en las relaciones. Entonces, ¿desde qué ángulo vamos a estar conversando hoy? Vamos a estar conversando desde el ángulo de que si tú dices que amas, tus relaciones van a ser duraderas. Si tú dices yo amo a alguien, mi relación va a ser duradera. Yo sé que no es fácil eso, amar al cónyuge, amar al hijo, hijos a padres, amar a los amigos, amar a los enemigos. ¿Cómo construir relaciones duraderas? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y la idea es que tú salgas de aquí con algunas prácticas nuevas de cómo amar y resistir respecto al amor. Quiero llevarte a las pantallas para que me acompañes a ver una foto de un hombre que recientemente, en los últimos años, partió. Ya no está en la tierra, él falleció. Se llama Nelson Mandela. En su momento estuvo muchos años preso en una cárcel, prisionero, y muchos entendemos que fue injustamente. Él tenía dos alternativas: contaminarse, esperar, cumplir su condena y salir resentido, molesto y armar un escándalo. Pero mientras él estaba en esa prisión, él estaba renovando su mente, al punto que salió de esa prisión con una actitud de ser el libertador de Sudáfrica. Salió con una actitud de ser un hombre influyente en la igualdad y tomó grandes retos en educación y en muchas cosas más. Él renovó su mente en una prisión. Él decidió construir relaciones duraderas, al punto que cuando falleció, no solo Sudáfrica, el mundo entero lamentó la pérdida de un hombre como este. No sabemos si está en el cielo, no sabemos si confió en Cristo, pero el punto es que hay cosas que podemos aprender de este hombre, acciones. Este hombre en una ocasión mencionó la siguiente, quiero auxiliarme de algunas palabras que en su momento Nelson Mandela dijo. Dijo él que la mayor prisión de un ser humano es el aislamiento. Él dice de que no hay prisión más terrible para un ser humano cuando tú lo aíslas. Pero también dice que la prisión se vuelve cuando tú y yo nos aislamos en dos vías. Tú aíslas a alguien ignorándolo o tú te vuelves prisionero aislándote de esa persona. Y dice que el principio y el final de la prisión es tu mente. Eso es lo que él dice. El principio y el final de una prisión está en tu mente, es renovar tu mente. Si me ayudan con la foto de este hombre, por favor. También él viene y dice lo siguiente, que tener fuertes convicciones te hace sobrevivir a fuertes privaciones. Bien poderoso lo que él dice. Tener fuertes convicciones te hace sobrevivir a fuertes privaciones. Tú tendrás situaciones muy, pero muy difíciles y podrás sobreponerte a ellas cuando tú vienes y haces uso de las convicciones que tú tienes. Otro elemento importante de las pláticas que él tuvo en su momento, él dice que tu estómago puede estar vacío, pero es decisión tuya que tu espíritu esté lleno. O sea que aun cuando pasan situaciones difíciles alrededor de nosotros, es nuestra decisión mantener una espiritualidad saludable. Y él dice lo siguiente, me he dado cuenta que las prisiones más grandes son los prejuicios. Él dice que cuando tú tienes un prejuicio hacia alguien, automáticamente se vuelve la prisión más destructiva, la prisión más derrotista de una persona, los prejuicios. Pero una de las frases que le dieron la vuelta al mundo es cuando él hablaba, y se hablaba mucho acerca de esta prisión donde él estuvo. Por muchos años, él miraba por esa ventana, la poca luz que a veces podía tener, y él meditaba y meditaba y meditaba, miraba hacia el futuro, visualizaba el día en que iba a salir, y en una ocasión, él le escribe con su puño y dice lo siguiente, nadie nace odiando a una persona. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también entonces se les puede enseñar a amar. Se les puede enseñar a amar. O sea que es un proceso. Si tú dices, yo estoy aplazado en mis relaciones hoy, estoy aplazado en mi relación porque tengo un tío que no me hablo, tengo un amigo, tengo un familiar, tengo una persona que me hizo una mala jugada, yo me he aislado y lo he tratado muy mal o me han tratado muy mal, hay esperanza. Hoy es un buen día para que salgas equipado aquí con principios y podamos salir adelante. El video anterior a nuestra conversación nos mostraba un agua turbulenta y lo que queremos ejemplificar hoy es que nuestras relaciones son como un viaje. Es una aventura. Tú las construyes, tú las mantienes y se conservan. El punto es que durante ese viaje tú vas a tener diferentes tipos de clima y diferentes tipos de agua, diferentes tipos de turbulencia. Y tienes que aprender a entender ese tipo de turbulencias. Así que queremos reflexionar en algo que se dice frecuentemente allá afuera. Nosotros llegamos a la conclusión, es más, este pensamiento está dentro de las iglesias también. Las personas dicen, si el amor todo lo puede, o sea, el amor todo lo puede. Ese es un principio de Dios, un principio que en su momento el apóstol Pablo se lo compartió a una iglesia muy complicada como la iglesia de Corinto. Él dice, el amor todo lo puede, todo lo resiste, no tiene envidia, no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser, el amor resiste, dice él. Pero nosotros venimos y decimos, el amor todo lo puede, pero ¿por qué a veces sentimos que no se puede? ¿Por qué hay momentos cuando papá y mamá dijeron que no se podía y se desarmó ese matrimonio? ¿Por qué yo siento que mi papá dejó de hablarse con un tío y se terminó esa relación? ¿Por qué yo me acuerdo que mi mamá se llevaba con una amiga y esa relación se rompió? ¿Por qué yo tenía buenos amigos, esos son buenos amigos, dejaron de ser mis amigos, ya no son mis amigos? ¿Por qué? ¿Por qué si el amor todo lo puede? Porque hay veces que no se puede. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué a veces no se puede? Y quisiera darte una razón. Que entendamos hoy por qué a veces no se puede. En primer lugar es por el cansancio relacional. El cansancio relacional, a medida pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y van pasando el tiempo, vamos atravesando por diferentes circunstancias y lo que tú no entiendes es que te vas desgastándote, van surgiendo cosas que van dañando esas relaciones y nuestra propia vida. Quiero llevarte al libro de Hechos. Hoy estudiaremos una historia que específicamente se está hablando cuando el apóstol Pablo está a punto de culminar su carrera como cristiano y tiene que ir a Roma para ser juzgado. Y antes de ir a Roma va a tomar dos embarcaciones y esas embarcaciones van a ser embestidas, golpeadas en alta mar y él tiene que tomar una decisión, mantenerse con esperanza en medio de esta situación. Así que quiero llevarte el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13 al 17. Dice la Biblia, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero mucho después dieron contra la nave, ¿qué? Los fuertes vientos. Se golpearon contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto es bien importante en la historia. Ellos no tenían presupuestado un viento como estos, no tenían presupuestado un huracán como estos. Los huracanes llegan, las circunstancias llegan a tu vida relacional. Tú estás en tu vida relacional, llámese amigos, relación conyugal, relación familiar, y tú navegas tranquilamente y de repente algo, una circunstancia va a golpear tu nave. Y eso es lo que ocurrió con ellos. Un viento los golpeó y saliendo, arrebatada la nave, y no pudieron poner proa, la parte delantera de un barco, la proa, y dice el viento, y nos abandonamos a él, y nos dejamos llevar. Una de las características, en primer lugar, fue que se abandonaron allí en alta mar, empezaron los problemas, y empezó mentalmente a pasar por sus mentes, se está complicando la cosa, y eso es lo que ocurre muchas veces, cuando hay situaciones que golpean nuestra vida relacional. Después el verso 17 dice, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, era una provincia en Lidia, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Después nos continúa diciendo el verso algunas cosas que ellos tuvieron que enfrentar. Pero yo quisiera que nos detuviéramos en ese pasaje donde dice que ese fuerte viento los golpeó. Esa tormenta se llama Euroclidón. Vamos a estudiar eso. Interesante. Ahora nosotros vemos que dice, y llegó el huracán Javier, el huracán Mitch, el huracán Tal, el huracán Alfa, el huracán. Lo que dice ahí es que había un concepto llamado Euroclidón. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa historia? Y lo pondremos a semejanza a nuestra realidad. ¿Qué es un euroclidón relacional? ¿Qué sucede cuando tú tienes una relación y de repente el clima cambia y empieza a golpear? Euroclidón relacional, en primer lugar, una característica son vientos fuertes. Vientos fuertes azotan la nave en alta mar o azotan toda la parte costera. En ese caso, eso es lo que estaba ocurriendo. En nuestro contexto, un euroclidón relacional o los fuertes vientos representan los malos entendidos. Cuando de la nada tú comienzas a tener un malentendido, tienes otro malentendido, este malentendido se va haciendo más grande y al final te das cuenta que tenemos problemas de comunicación. Muchos de los problemas relacionales son por problemas de comunicación. No entendimos cómo comunicarnos, no supimos qué es lo que él quería decir, no supimos qué quiso decir. Pero otra característica del euroclidón es que trata con violencia lo que encuentra. Eso es lo que ocurre, eso es lo que estaba ocurriendo. Estaba tratando con violencia la nave, no pide permiso. Y las circunstancias, eso es lo que hace con nuestras relaciones. Golpean sin pedir permiso y eso lo podemos asemejar a nuestro contexto, a las malas actitudes. Las malas actitudes a veces son pasivas o activas, pero las malas actitudes van golpeando en el camino, van golpeando. Personas tienen malas actitudes violentas, diciendo cosas, gesticulando cosas, y hay otras personas que tenemos malas actitudes silenciosas, pero con nuestro silencio, con nuestro desprecio, ignorando, destruimos violentamente. Otra característica del euroclidón es que hacía que el mar fuera embraveciéndose, se agitara y rugiera. A eso se le llaman respuestas descontroladas. En las relaciones va poco a poco avanzando la intensidad y tú vas teniendo reacciones descontroladas con las personas. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que yo tuve una relación descontrolada? ¿Cuándo fue la última vez que tus padres tuvieron una reacción descontrolada? ¿Cuándo fue la última vez que alguien tuvo una reacción descontrolada contigo? ¿Qué hiciste? Eso es lo que está ocurriendo. Cansancio, cansancio relacional. Otra característica de un euroclidón es que desprende mucha lluvia y hielo. Si lo pudiéramos traer a nuestro contexto, lluvia y hielo, en todas las relaciones, cuando hay fricción y cuando hay problemas, lo que sucede es llorar. Personas lloran mucho, traen mucho dolor, traen pérdida, pero no solo eso. Las relaciones se van poniendo frías, muy frías. El libro de Timoteo dice que en los últimos tiempos las relaciones se enfriarán, el amor se va a enfriar. Y cuando el amor se enfría, lo que ocurre es que hay como unas 12 características del comportamiento de una persona cuando el amor se enfría. Así que espero que no sea tu caso. Pero no solo eso. Un euroclidón lo que hace es que las naves naufraguen. Y la pregunta es, ¿tú estás a punto de naufragar en una relación? ¿Te has sentido al punto de naufragar en una relación? ¿Y qué sucede cuando alguien naufraga en una relación? Hay un retraso significativo en cuestiones de tiempo y pérdidas. Así que en nuestro contexto es, naufragar es cuando entras a una etapa de riesgo. Cuando dices, el matrimonio está a punto de romperse. Esta amistad está a punto de acabarse. Eso se llama naufragar. Que lo que una vez fue una relación, costó tiempo, inversión, se quedó en el aire. Y lo más duro de esto es perder tiempo de felicidad. No hay algo más terrible en nuestra vida. Cuando nuestras relaciones no son buenas, lo que perdemos es tiempos significativos de felicidad. No lo volverás a tener. Tiempos significativos de felicidad. Te peleaste con tus padres, estás perdiendo tiempo significativo de felicidad. Estás perdiendo con un familiar y no has resuelto eso. Tiempo significativo de felicidad. Los estás perdiendo, se están agotando y no volverán. Viene una pregunta, ¿cómo crees con un amor resistente? Si ustedes nos enseñan que el amor es resistente y la Biblia dice que el amor todo lo puede, ¿cómo puedo crecer en eso? Porque yo siento que no es así, muchos decimos, yo siento que hay momentos donde la cosa se complica y realmente no se puede. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para crecer en un amor resistente? Primera idea, sacrificar el exceso de equipaje. Así de sencillo, sacrificar el exceso de equipaje. ¿Y cómo entendemos esto? Mira lo que dice la historia, esa misma historia cuando Pablo está con un grupo de hombres, lo llevan prisionero y ese mismo barco lleva cualquier cantidad de mercadería y de otras cosas más. Dice el verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos aparejos de la nave. Empezaron a botar las maletas, empezaron a quitar el cargamento de la nave porque era importante, era sabio. Para poder hacer este viaje mucho mejor, necesitamos quitar las cargas que no sirven. Yo quiero decirte, tu amistad o tu relación con alguien representan una embarcación. Y el problema no es la embarcación, el problema no es el alguien, el problema es lo que está ocurriendo afuera, la circunstancia, circunstancialmente. Entonces, algo, la lógica, la sabiduría nos dice, bueno, sacrifiquemos algunas cosas. ¿Qué cosas no están bien? Y yo quisiera decirte entonces, si tu relación no está bien, estás lidiando en una tormenta, estás a punto de naufragar, hay que sacrificar cosas. ¿Pero qué cosas podemos sacrificar? Hebreos dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, sí, pero ¿qué pecados? ¿Qué nos hace? Te voy a dar algunas ideas. Algunas ideas para que tú digas, ah, esto me va a ayudar a quitar cosas para poder restablecer esa relación. En primer lugar, vas a botar de tu nave, de tus relaciones, aquellas actitudes sin resolver. A veces hace una semana posiblemente hiciste algo, no lo resolviste y lo fuiste almacenando. Hace un año pasó algo, no lo has resuelto y lo vas almacenando. El punto es que tú crees que eso se borra. No, eso se va archivando. Eso se va guardando, va ocupando un espacio en la bodega de nuestro corazón. Y necesitamos aligerar nuestra carga. Entonces tienes que identificar cuáles actitudes, qué conflictos yo no he resuelto. Esa es tu tarea. Pregúntate con mis familiares, con mis amigos, con alguien, qué actitud. Y saca una lista. Saca una lista con nombre y apellido. ¿Qué fue lo que yo no he resuelto? Y te quiero decir, tienes que ir a resolver eso. Eso es lo equivalente a lanzar ese equipaje que no necesitas. Si no lo necesitas o si no lo haces, se complica el viaje. El viaje se va a complicar. ¿Qué otro elemento? Emociones a toneladas. ¿Qué significan las emociones a toneladas? El peso en nuestra vida, en nuestra alma, lastima a nuestro ser. Entonces, ¿por qué será que anda de mal humor? Ahora es bien irritable, ahora ya no se ríe mucho, ahora no se le puede decir algo, todo es tan tenso. Y quiero decirte algo, nosotros muchas veces todo lo resolvemos, es que se le va a pasar, andale de la Biblia y se le va, y es cierto, eso es un principio así. Pero hay algo que necesitamos entender, muchas personas leen la Biblia y siguen igual. Muchas personas platican con alguien y siguen igual. ¿Sabes por qué? Necesitas descubrir la cantidad de estrés en tu vida. Hay muchas personas hoy que están en conflicto. Y quiero decirte, para tener estrés no necesitas edad. Un niño de 5 años puede estar estresado. Un niño de 11 años puede estar estresado. Una persona de 90 años puede estar estresada. O sea, el estrés no tiene edad. Y entonces tienes que identificar las fuentes de estrés. Y cuando tú identificas la fuente de estrés, te darás cuenta que no es tanto la persona. Estamos atacando a la persona y te olvidas que tu entorno hay una tempestad. Y esa tempestad te va cansando, te va complicando. Y cuando tú identificas la fuente del estrés y atacas esa fuente del estrés, tú te vas a dar cuenta que tú comienzas a ser distinto. Eso es. Así que yo te digo lo siguiente. Quizás lo que necesites hacer es lo siguiente, ir a buscar ayuda. Una plática con alguien bíblica o a veces clínica para que te ayuden. No puedes continuar así. Necesito ayuda. Y eso va a asegurar que tu embarcación esté a flote, esté estable y puedas continuar con la ruta que Dios quiere. Otro elemento es la renuncia. Tú dices, bueno, pero si una maleta es de mi propiedad y es en mi viaje, porque lo voy a botar. Entonces, muchas veces el exceso de equipaje no es algo que sobra. El exceso de equipaje muchas veces es aquello que tú necesitas, que es tuyo, pero sencillamente necesitas renunciar a él porque la relación es más importante. Te lo pongo de la siguiente manera. ¿Por qué tengo que ir a pedir yo siempre perdón? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que pide perdón? ¿Por qué siempre yo tengo que ser el humilde? ¿Por qué yo siempre esto? ¿Por qué yo siempre? Porque tú eres el más sabio, quizás. Y tú eres el que va a salvar el viaje. porque quizás Dios es el que te va a usar para salvar ese viaje. Sacrificar el exceso de equipaje. En segundo lugar, mira qué fácil, ¿cómo crecer en un amor resistente? Elimino el exceso de equipaje, sacrifico el exceso de equipaje, y otro es mantener vivo el ánimo. Mira qué cosa tan fantástica, tan buena, algo tan sencillo, el ánimo. ¿En serio el ánimo? Claro. El ánimo juega un papel importante en nuestras relaciones. El ánimo. Cuando tú pierdes el ánimo, complicas todo. Es más, Jesucristo nos exhorta en muchas ocasiones a no perder el ánimo. Verso 20 de esta historia. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días. Si tú lees ese verso, lo que puedes decir es lo siguiente. Van a haber matrimonios que pasan 5 años, 10 años y las cosas no cambian. ¿Qué le dices a un matrimonio como esos? O sea, ¿qué le aconsejas a un matrimonio que dicen, llevamos 10 años en este rollo? No cambia. ¿Qué le dices a una amistad donde tú quieres restaurar esa amistad y es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo? Dice Pablo, no mirábamos ni el sol ni las estrellas por muchos días. Es que así va a suceder. Tienes que crecer en paciencia cotidiana y paciencia prolongada. Paciencia cotidiana son las cosas pequeñas que tú tienes que lidiar día a día. Pero la paciencia prolongada es cuando decides violar cualquier ley natural y decir, mi mirada está puesta en Dios, en sus promesas y vamos a salir de esto. Tú abrazas un principio y no te sueltas de ese principio y decides quedarte con ese principio. El principio se vuelve tu salvavidas. El principio, la obediencia, obedecer a Dios, mantiene vivo el ánimo. Entonces dice Pablo, y acosados por una tempestad no pequeña, dice el apóstol Pablo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando él dice toda esperanza de salvarnos es porque había un clima alrededor, toda la gente llorando, despidiéndose, si hubieran habido celulares mandando mensajitos, los amo mucho, hijos, hasta luego, fue un placer vivir con ustedes, los adoro, voy a tomarme esta foto para que antes de que nos muramos la voy a subir a las redes sociales, aquí estamos en Euroquidón 2017, adiós. O sea, era un desastre emocional lo que estaba pasando ahí. Era un Titanic, terrible lo que estaba ocurriendo. Entonces, verso 21, un prisionero, una persona que estaba siendo condenada como Pablo, se levantó. Y como hacía mucho que ya no comíamos, para que tú veas cómo las relaciones van descomponiéndonos. La tempestad, personas que tienen un problema relacional dejan de comer, dejan de alimentarse, dejan de bañarse, dejan de hacer muchas, no, porque la vida ya no cuenta nada, ya esto, y caes en la autocomiseración. Y dice Pablo, no, hay que comer, hay que tomar fuerzas, hay que vivir con ánimo, hay que enfrentar la vida de manera distinta. Y dice lo siguiente, los exhortó y les dijo, si ustedes me hubieran hecho caso, no hubiera ocurrido esto, pero ahora hay que zarpar a Creta para recibir este perjuicio o pérdida. Así que movámonos, dice Pablo. ¿Qué ocurre después? Verso 27. Pero ahora, dice, os exhorto a tener un buen ánimo. Le dice a toda la tripulación, cualquier cantidad de gente. Los exhorto a todos, les dice, a tener un buen ánimo. Lo que necesitamos para salir adelante en esta tormenta es el buen ánimo. Imagínate, no fue que les dijo, remen todos, por favor, bailen, hagan esto, vamos, actívate. No, o sea, nada de eso. Lo que les dijo fue, ¿saben qué? Necesitamos un corazón diferente. Así que necesitamos, por favor, que eleven el ánimo. Entonces, te quiero dar primera definición. ¿Qué es ánimo? ¿Qué es ánimo? O sea, ¿qué es estar animado? Porque la gente piensa que estar animado es sonreír todo el día. No precisamente. Ánimo es un corazón con esperanza. Cuando un corazón tiene esperanza, eso es un corazón con ánimo. Eso es un corazón que ve la vida de manera distinta. No ve la vida por situaciones externas, sino ves la vida y el gozo de manera interna, por principios de Dios. El apóstol Pablo dice, he aprendido a estar contento, alegre, cualquiera que sea mi situación. Te hago una pregunta teológica. ¿Es posible estar animado 24 horas al día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Sin miedo. ¿Es posible estar animado 24 horas al día? ¿Sí o no? Sí. Sí es posible. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que la alegría, el gozo, es una elección, por un lado. Pero por otro lado, Pablo dice, este mismo hombre que lidió estas turbulentas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Entonces es un corazón con esperanza. Un corazón anclado en Cristo puede estar animado. Tú no te puedes estar riendo, pero puedes estar animado. Puedes estar animado, ves la vida de manera distinta. Eso es lo que hizo Pablo. Y el verso 23 los exhorta a que tengan ánimo y les dice, porque esta noche ha estado conmigo un ángel, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esta noche estuvo conmigo. Entonces, ¿qué es ánimo? Ánimo es un corazón con esperanza, pero ánimo también es estimular tu fe. Y estimular tu fe es tener conversaciones divinas. Conversaciones divinas. Lo que hizo Pablo fue, está a punto de morirse él y la tripulación, y por consiguiente, si él platicó con un ángel, es porque él se comunicó con el cielo. Él tuvo una comunicación con Dios, era un hombre de oración. Y ese ángel llegó en medio de esa tempestad, no a calmar la tempestad. Mira qué interesante, no llegó a calmar el euroclidón de ese momento, no llegó a decirle, aquí me mandó el Señor a poner este mar en orden. Lo que llegó el ángel a decirle es, Pablo, no te preocupes, tú ni la tripulación se van a morir. Eso era una promesa, eso era una promesa. Pablo tenía que creerla o no creerla, y cree la promesa. Y les dice, ¿saben qué? Un ángel me lo dijo a mí. Así que yo se los digo a ustedes, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido que todos los navegantes que están contigo van a vivir también. Eso es ánimo. El ánimo viene de la palabra de Dios, el ánimo viene de las conversaciones de Dios. Ahora, para ir cerrando esta conversación, ¿qué hace el ánimo? ¿Para qué sirve el ánimo? ¿Sabes para qué? En las relaciones, el ánimo permite que puedas resistir. El amor todo lo puede. El ánimo se vuelve ese elemento resistente. Cuando tú tienes un corazón esperanzado y tienes un corazón estimulado con fe, tú puedes resistir. Ahora, ¿qué es resistir? ¿Qué implica resistir? Tengo un corazón animado. Un corazón animado resiste. ¿Pero qué implica resistir? En primer lugar, tú resistes cuando eres enseñable de corazón. Entonces, ¿cómo puedo resistir? Siendo enseñable de corazón. Si soy enseñable de corazón, tendré un buen ánimo. Si tengo ánimo, voy a crecer en un amor resistente. Si tengo un amor resistente, mis relaciones van a ser duraderas. ¿Y qué es un corazón enseñable? Hay unas varillas, no sé si ustedes conocen esas varillas, que tú las puedes doblar. Tú haces esto con una varilla y la varilla retorna a su lugar. Tú haces esto con una varilla y la varilla retorna a su lugar. Tú puedes hacer un 8 con esas varillas y la varilla retorna a su lugar. Un corazón enseñable es una persona flexible en los conflictos. Tú puedes entrar en batalla y puedes ser flexible sin quebrarte en los conflictos. Entonces, para ser enseñable de corazón, necesito ser obediente en la lógica. ¿Cómo ser obediente en la lógica? Obediente a Dios. ¿Sabes por qué? Hay momentos donde la lógica te dice, es que no tiene sentido. La lógica te dice, es que esta relación está perdida. ¿Para qué vamos a seguir con esto si esta relación está perdida? Esa es la lógica. Pero la persona enseñable es obediente al principio. Y la persona enseñable, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, al final termina obedeciendo. En una ocasión, Jesucristo saca una historia muy llena de enseñanzas y profunda. Dice, un hombre le dijo a dos personas que hicieran esto. Al final se fue. Uno de ellos, que eran sus hijos, refunfuñó, dijo, no. Y al final lo hizo. Otra persona dijo, sí lo haré. Pero al final cuando viene no lo hizo. ¿Quién obedeció al final? Al final de cuentas es quién obedece. Al final es quién obedece. Esto es un corazón enseñable. La enseñabilidad se muestra al final por tu obediencia. Y la obediencia juega un papel importante en las relaciones. Entonces, resistir implica enseñable de corazón. Resistir también implica inteligencia relacional. Mira qué poderoso. El Proverbios le llama buen juicio, le llama sagacidad, le llama sabiduría, la inteligencia relacional. Entonces, ¿quién es una persona inteligente relacional? ¿Quién es una persona que resiste los conflictos? ¿Quién es una persona con relaciones duraderas? Te voy a dar una idea. Una persona inteligente relacional es una persona que nunca nunca, nunca, pero nunca deja de ser respetuoso. Tú puedes estar en el conflicto más duro. Te pueden decir las cosas más incómodas. Te pueden decir las cosas más destructivas que te puedas imaginar. Y tú nunca pierdes el respeto por esa persona. ¿Sabes quién eres? Eres una persona inteligente, relacionalmente. Entonces, ¿cómo se logra ser inteligentes en nuestras relaciones? ¿Cómo se logra ser respetuosos? Te voy a dar otra idea. Otra idea es, cuando tú empiezas a lidiar con personas difíciles, personas complicadas, o estás en una relación turbulenta, atrapa a esa persona haciendo lo bueno. Tómate el tiempo para atrapar a alguien haciendo lo bueno y díselo. Díselo. Díseselo. Y frecuentemente observa otra opción donde él está haciendo lo bueno y díseselo. ¿Sabes por qué es inteligente relacional? Porque la Biblia dice, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso pensad. 80% de nuestra energía la gastamos en lo malo. Es que hizo esto, es que siempre hace lo mismo, es que aquí, y dele, que dele, que dele. Tú haces a la inversa. Te enfocas todo lo que puedas en lo bueno y te das cuenta cómo ese principio tiene el poder de cambiar esa relación, no en el momento, sino que lo hace más resistente. Toleras mejor, la persona no puede, empieza a pelear contra el principio y no puede. Así que eso es una gran decisión tuya, que en tus relaciones te enfoques en lo bueno, la mente la puedas enfocar en lo bueno de esa persona. Eso es lo que dice la Biblia, no preguntes tanto. La Biblia dice, todo lo bueno, todo lo justo, en eso enfócate. Enfócate en eso y díseselo, comunícaselo a la persona. Y en último lugar, resistir implica, tener ánimo implica resistir. Resistir es enseñable de corazón, inteligencia relacional y velocidad espiritual. Una persona que construye relaciones duraderas, una persona que resiste los embates, la turbulencia en sus relaciones, es alguien que tiene velocidad espiritual. ¿Y por qué decimos velocidad espiritual? Implica el progreso en tu vida cristiana. ¿Qué tanto estás avanzando en tu vida cristiana? Y yo me pregunto, ¿por qué entonces alguien no avanza en su vida cristiana? Una aplicación simple o una respuesta simple es por malas relaciones. Alguien se va deteniendo o empieza a estancarse porque aunque no lo sepa, aunque no lo acepte, hay relaciones que no se han resuelto en su corazón. Jesús dijo, si tú estás en el templo y vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda, no sigas allí, haz una pausa, resuelve las cosas con tu hermano y vas a soplar. Velocidad espiritual tiene que ver con buenas relaciones. Resistir es una señal de que estoy creciendo en relaciones duraderas. 25, verso 25. Por tanto, oh varones, dice Pablo, tened buen ánimo. Vuelve Pablo con el ánimo. Por tanto, oh varones, les suplico, por favor, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él ha dicho. Esta historia es todo un capítulo, capítulo 27. Al final de la historia, Pablo termina frente a este hombre, frente a este rey. Pero no solo eso, los hombres de esta embarcación terminan inclinados con sus rostros en tierra, reconociendo un Dios. O sea que sí podemos visualizar eso. Relaciones descompuestas, rotas, rendidas a Dios. Y queremos cerrar con una conclusión. Un amor que soporta, no solo soporta, aporta. El amor no solo es soportar, hermanos, el amor es aportar. Cuando tú aportas, eso ayuda a soportar. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos a Dios? Quiero pedirte, si eres tan amable, que cierres tus ojos. Estos tiempos como el que vamos a tener ahorita, son tiempos de estimular nuestra fe. Imagínate que la fe es un músculo y necesitamos estimularlo. Vamos a estimularlo, aunque produzca dolor, vamos a estimularlo. Y ahí con tus ojos cerrados te quiero preguntar, ¿cómo ha sido este inicio de año en tu ánimo? ¿Qué tan rápido has estado perdiendo tu ánimo? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido has estado lanzando actitudes de repente no tan saludables contra tus seres queridos, contra personas? ¿Te has vuelto un poco tolerable? Fácilmente vienes y te alejas de personas, te quedas en el aislamiento o aíslas a otras personas. Quiero ir más allá. ¿Qué equipaje hay en tu corazón hoy que te está haciendo daño? Haz un recorrido por esa lista de registros que tiene tu corazón. Equipaje excesivo es igual a lista de nombres de personas, a lista de conflictos no resueltos. Personas a las cuales tú le guardas rencor, personas a las cuales tú dices, me hizo esto, me hizo aquello. Quiero decirte, si tú sacas eso hoy, lo lanzas a la mar, tu viaje va a ser distinto. Dios quiere hoy que liberes tu corazón. Dios quiere hoy que navegues este 2017 con una velocidad impresionante. Dios quiere llevarte a un puerto seguro lo más rápido posible. Él puede añadir velocidad, Él puede hacer el milagro, aun cuando no se ha terminado la tempestad. Aun en medio de tu tempestad y de tu relación rota, Dios promete que vas a llegar a puerto seguro. Estimula tu fe y dile, Señor, yo quiero hacer eso. Señor, yo quiero tener un corazón enseñable. Quiero ser obediente, aunque me cueste, aunque no lo sienta. No se trata de sentirlo, se trata de agradarte, Señor. No se trata de sentirlo, se trata de agradarte, Señor. ¿Puedes captar ese pensamiento? Hoy es un buen día para obedecer. Hoy es un buen día para agradar a Dios. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser inteligente en mis relaciones. Señor, yo quiero ser sabio en mis relaciones. Yo quiero estar en medio de los conflictos y ser una persona de paz. Quiero ser una persona que este 2017 no le guarde rencor a nadie. No hay ninguna razón, Señor. ¿Por qué yo voy a guardar rencor a alguien que tú ya le pagaste sus pecados? ¿Por qué yo voy a guardar registros de daños de alguien al que tú ya hiciste un acta de pecados y la destruiste? Llévanos a la cruz, Señor. Llévanos a la cruz, llénanos de ánimo y que nuestras relaciones sean tan distintas este año. Queremos ser una persona amorosa y entender, Señor, que una persona amorosa no es una persona libre de conflictos. Entender que una persona amorosa es aquella que en medio de las tormentas aporta, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Quiero invitarte los próximos minutos a que puedas descargar tu corazón y cantar esta canción como nunca, visualizando esa embarcación llamada relaciones. Cantémosle a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.